UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad de la Radio UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a la sensibilización de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, y ahora más que nunca, sobre la igualdad de género. El espacio de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar sobre hombres y violencias. Para ello vamos a contar con Fernando Herranz Velázquez, historiador y doctor en estudios de género, componente del Observatorio de las Masculinidades UMH. Es un placer tenerlo hoy aquí. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos, Borja Cabrera. Empezamos. Muy buenos días, gracias por participar en Iguales pero Diferentes, Fernando.
Buenos días, nada, muchas gracias a ti por invitarme.
Sí, es tu primera vez aquí. Esperamos que sean más, muchas más, y que nos puedas aportar esa mirada de las masculinidades. Pero bien, vamos a indagar sobre el objeto del programa de hoy. Y para empezar, te tengo que lanzar esta pregunta que es necesaria. ¿Es la violencia inherente a los hombres, Fernando?
Bueno, es una muy buena pregunta porque... Si miramos los libros de historia que se enseñan en los institutos o que la gente puede leer en novelas históricas o ensayos más divulgativos, parece ser que sí. Parece ser que la violencia siempre ha estado asociada a los hombres. Ahora bien, la violencia como tal, o las violencias en plural, porque hay diferentes tipos de violencia, no es algo innato. No es algo que tengamos en los genes, ni que tengamos en nuestro ADN, ni que esté relacionado con unos cromosomas, ni nada. Es, al final, algo aprendido, algo cultural, algo social, y por lo tanto, no es inherente. Lo único que sí ha estado muy ligada. Está muy ligada a la historia de lo que se ha entendido como historia de la humanidad, que al final es historia de los hombres, ¿no? Esa mirada androcéntrica siempre ha estado muy presente y, en definitiva, al final lo que hay es una manera de aprender a ser hombre, una manera que nos enseña la sociedad, que nos enseña el sistema de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que actuar. Al final lo que hay es lo que, como denomina Rita Segato, una pedagogía de la crueldad, ¿no? Se enseña a los varones que hay que reprimir la empatía, hay que reprimir las emociones, hay que reprimir cualquier símbolo de lo que podríamos casi considerar como humanidad, siempre teniendo presente la victoria en cualquiera de sus ámbitos, ¿no? Victorias morales, victorias militares, victorias laborales. Esto también, además, se encuentra muy ligado al capitalismo, ¿no? Ese afán de competitividad, de individualidad, está muy presente en la socialización de los hombres desde, al menos en lo que es el paradigma de la modernidad, ¿no? Al menos desde el siglo XVIII. Por lo tanto, se puede decir que es algo relacionado a los hombres, pero no es inherente, ¿vale?
Vale, muy bien. Y en este sentido, para nuestra audiencia, ¿qué parte socialización, qué parte... ¿Qué componentes históricos existen en este sentido? ¿Que nos puedes traernos un poco de luz sobre estas cuestiones?
Sí, a ver, como historiador me tira, al final mis análisis acabo tirando siempre a los orígenes o más bien a las autolegitimaciones, ¿no? A las legitimaciones sociales que hay para comportarse de una determinada manera y para construir toda una sociedad, toda una cultura y todo un imaginario colectivo que gire en torno a la violencia, ¿no? Los componentes históricos son fundamentales si queremos también hacer frente en la actualidad a los diferentes discursos que nos podemos encontrar reaccionarios, ¿no? Que siguen o que abogan de nuevo por una vuelta a unos roles de género muy clásicos, muy marcados, con una gran diferencia entre el ámbito público, privado y doméstico. Si queremos construir un nuevo tipo de masculinidad, queremos reformularla o queremos abolirla, da igual lo que queramos en ese sentido, siempre tenemos que tener muy claro cuáles son las legitimaciones. Porque sin estas legitimaciones no podemos hacer frente a un discurso hegemónico. En el sentido de la violencia, las legitimaciones históricas están muy relacionadas con, al menos en el nivel, a nivel de la modernidad, están muy relacionadas con tres factores. La figura del hombre como protector, ¿vale? El hombre como elemento proveedor de la moral, de la economía, de la sexualidad, de todos los aspectos de lo que es la familia, lo que es la casa, como su reino. También esto se hace extensible a nivel nacionalista, esa protección también de la patria, esa consideración de la patria como una casa más grande, pero en ese mismo sentido. También entra en juego el honor. El honor de género es un honor muy frágil. Este elemento es muy antiguo. Este elemento lo podemos encontrar, por ejemplo, a finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna, con esos duelos por honor. Lo que pasa es que en el siglo XVIII lo que se hay es una reformulación o una readaptación de este honor. Ya no está tan bien visto retarse a duelo en una calle detrás de la iglesia o en una plaza, pero sigue habiendo peleas por honor. Hoy en día seguimos encontrando estas peleas por honor. Es más, suele ser uno de las de los motivos más recurrentes en peleas, por ejemplo, en una noche de fiesta, cuando dos chavales estaban peleando, suele haber un componente del honor. Honor porque os ha faltado a la masculinidad de una de las partes, o porque se ha dañado la honra de algo que se considera propiedad del hombre, normalmente relacionado con una mujer. Esa fan protección del hombre frente a una dama en apuros, tan literatura, ¿no? Sigue estando presente, sí que es verdad que de manera reformulada y de manera adaptada a los tiempos. Por lo tanto, el honor sigue siendo un elemento fundamental en la reproducción de la violencia o de las violencias. Y en tercer punto, también está muy relacionado el tema de las emociones en la construcción de los hombres. A los hombres se les enseña a no gestionar directamente las emociones. Se les enseña a reprimirlas, se les enseña a esconderlas, ¿no? Ligando con esta pedagogía de la crueldad de Rita Segato, lo que existe a partir, sobre todo del siglo XVIII, es una construcción del corpus emocional masculino muy limitado. Muy limitado y que tiene que ver solamente con aquellas emociones que están relacionadas con el poder, que están relacionadas con la virilidad o que están relacionadas con la ira, el cabreo. Estas emociones son corpus exclusivo de los hombres, porque en una mujer no están bien vistas. Pero estas emociones llevan consigo una expresión que por regla general lleva la violencia como signo, ¿no? Como seña de identidad. Las mujeres tienen otros corpus. Esa construcción mental, esa construcción colectiva de las mujeres como seres emocionales, como seres naturales, fríos, calculadores, etcétera, es porque tienen acarreadas un corpus emocional mucho más amplio, pero un corpus emocional muy concreto. En las mujeres no está bien visto el cabreo, el liderazgo, no está bien visto la ira, ni en general aquellas emociones que tengan que ver con esas características que pertenecen a los hombres. Estas expresiones que seguimos escuchando hoy en día y que seguro que nos han dicho, que seguro que hemos dicho en algún momento, como los niños no lloran, llorar es de niñas o sé un hombre, que normalmente se suele decir a niños de temprana edad, lo que les está haciendo es educarles. Se les está diciendo cómo tienen que ser y cómo tienen que ser relacionados con la masculinidad. Cuando hay las típicas peleitas de patio de colegio en el que un niño pega a una niña, ¿no? Ese quien se pega se desean, o vamos a levantarle la falda a una niña, es porque los niños han aprendido, se les está enseñando que para relacionarse con las mujeres se tiene que utilizar la violencia. Por lo tanto, no existe el hombre sin emociones. Eso es un mito. Lo que existe es un corpus muy concreto que está relacionado con una expresión violenta.
Muy bien, y en relación a lo que comentas, ese mito del hombre sin emociones, ¿qué más nos puedes decir y cómo lo conectamos? Vamos a rascar un poquito más, ¿cómo lo conectamos con ese ejercicio de las violencias, como muy bien has dicho, porque se manifiestan y se ejercen de diferentes formas, más sibilinas, más contundentes y evidentes, pero ¿qué nos puedes decir sobre esto, este mito del hombre sin emociones?
Bueno, lo primero es afirmar que es un mito. Y me gusta siempre recalcar esto porque parece algo obvio, pero cuando nos salimos de nuestro mundo académico, de nuestro mundo activista relacionado pues, con el mundo de los feminismos, con el mundo de las masculinidades críticas, seguimos viendo que se sigue concibiendo como una realidad. Y esto realmente es un problema, ¿no? Concebirlo como una realidad es negar casi la propia naturaleza humana. O sea, al final somos seres emocionales, tenemos y necesitamos de las emociones, nos han ayudado a sobrevivir, nos han ayudado a adaptarnos, nos han ayudado a vivir en sociedad. Por lo tanto, negar esta parte relacional, negar esta parte emocional, es lo que dice Almudena Hernando, una fantasía, ¿no? La fantasía de la individualidad que ella utiliza, que podemos hablar como también la fantasía de la racionalidad. ¿Por qué es importante para el patriarcado seguir reproduciendo el mito del hombre sin emociones? Porque es afirmar desde otra perspectiva la racionalidad absoluta de los hombres, ¿vale? La voz de la autoridad. ¿Y por qué es importante para el patriarcado que los hombres sigan teniendo la voz de la autoridad? Porque es la que marca el discurso, porque es la que construye las realidades subjetivas. Si eliminamos esto, es, como dice Beatriz Ranea, un paso para desarmar la masculinidad, o como dice Anastasia Tellez, ese armisticio de la masculinidad, que me gustan estas dos expresiones, porque están relacionadas con ese polo opuesto a las violencias, ¿no? Y es que la masculinidad está construida con base en las violencias. Si educamos desde la más temprana infancia que los hombres tienen emociones, que los hombres sentimos, los hombres lloramos, nos frustramos, amamos, es ayudar a crear realmente una sociedad al menos un poco más justa. Porque al final esa creación de la masculinidad hegemónica o de la masculinidad normativa lo que crea son hombres frustrados. Nos crea como hombres frustrados. ¿Por qué? Porque no podemos llegar nunca a ese ideal. Y en ese punto, el uso de la violencia es una herramienta que el sistema nos otorga en privilegio a los hombres para poder hacer frente a esa frustración, para hacer valer nuestra posición, para reafirmarnos en nuestra masculinidad. Por eso es importante ahondar en que los hombres tienen género, por un lado, y ese género se construye muchas veces utilizando una herramienta muy concreta que es el uso de las violencias. Y el uso de las violencias no solamente física, sino psicológica, de control, de miedo. Y esto lo podemos ver muy bien en el caso de la violencia de género, ¿no? Como al final el iceberg de las violencias nos muestra en la cúspide de la violencia física y en el último extremo esos feminicidios. Pero debajo de todo esa punta iceberg hay una construcción enorme de violencias que son invisibles para los ojos de la sociedad, pero que por regla general suelen ser más abundantes y mucho más difíciles de combatir, porque no se ven. Y se llega a un punto en que la persona que las sufre tampoco las ve. Entonces, educar y señalar que la construcción emocional de los hombres está orientada a la represión, a la no gestión y a la frustración y, por lo tanto, a la conexión con las violencias, es importantísimo para poder desarmar, reescribir o armisticiar esa masculinidad.
En este sentido, y teniendo en cuenta que nuestra audiencia es comunidad universitaria principalmente, ¿crees que el alumnado universitario, por ejemplo, es consciente de la conexión de tasa de suicidios en hombres y todo lo que nos has estado comentando? Es decir, ¿es capaz de incorporar la perspectiva de género, la mirada de las masculinidades en pues, que se suiciden más hombres que mujeres? ¿O que los hombres mueran más prematuramente por accidentes de circulación? ¿Crees que normalmente la gente ya fuera de la comunidad universitaria hace este tipo de reflexiones? Y en definitiva, ¿necesitamos incorporar la mirada de género, la perspectiva de género y la mirada de las masculinidades en todo lo que nos sucede?
Son buenas preguntas. Vamos a empezar por la comunidad universitaria. La labor que se está haciendo últimamente y desde hace unos años atrás de poner en valor el estudio de las masculinidades críticas desde una perspectiva de género, incluir la perspectiva de género a nivel transversal, es algo que efectivamente sí estamos haciendo, se está trabajando, hay muchos proyectos, hay máster, títulos propios, están ahí. Pero están ahí a nivel de posgrado, normalmente, a nivel incluso luego ya como doctorados, pero a nivel de base universitario seguimos fallando. Y creo que es necesaria también la mirada crítica, la autocrítica, ¿no? Desde los que trabajamos las masculinidades y desde quienes trabajan el feminismo dentro de la academia, cómo tenemos que hacer para que esto llegue. Ahí entra también en juego otro tema, que es el tema de la divulgación. Y es un tema que en la academia en general es un gran punto a trabajar, porque bueno, es algo muy necesario y que por desgracia no hacemos, y me incluyo sin ningún tipo de problema, de manera masiva o de manera correcta, que sea capaz de llegar a públicos no especializados. Y eso hace que muchas veces nuestros avances, los avances que hacemos desde los estudios de las masculinidades, pues no vean una representación social, ni a nivel universitario ni a nivel social en general. Sí que es verdad que se está trabajando y cada vez hay más proyectos de divulgación, se está abriendo más ese discurso y progresivamente va calando. Pero claro, va calando en un contexto en el que también estamos viviendo una reacción patriarcal, un auge de los movimientos antifeministas, un auge de comunicadores que saben llegar a las audiencias masivas y sobre todo a las audiencias más jóvenes, youtubers, streaming en general, que hacen un discurso del odio, traspasan ese discurso del odio y reafirman posiciones antifeministas y patriarcales. Ojo, esto no quiere decir que los adolescentes y las adolescentes sean más machistas que los adultos o que las adultas, o sea, no. Lo único que sí que es verdad que son más permeables, eso es así. Y, por lo tanto, a nivel social, fuera ya de la academia, sigue habiendo un gran desconocimiento de lo que trabajamos en masculinidad, fuera de los ámbitos más activistas o desde las asociaciones feministas, incluso desde asociaciones y activismos LGTBI. Fuera de eso, la verdad que somos unos grandes desconocidos. No solamente los que trabajamos masculinidades, sino en general los que trabajamos desde la perspectiva feminista o desde la perspectiva de género. Por lo tanto, es necesario seguir intentando permear, abrir un poco, si no derribar los muros de la academia y traspasar a la sociedad todo esto que hacemos y que puede, sobre todo, haciendo un discurso en positivo, no haciendo un discurso en plan qué mal lo estáis haciendo o culpabilizándoles de es que fíjate qué violento eres, no, sino un discurso en positivo, decir esto se puede cambiar. Esto es aprendido, nadie nos hace así, no nacemos así, podemos cambiar. Ojo, ese cambio no es fácil, ese cambio cuesta, ese cambio duele, incomoda. Pero es que si no incomodamos nuestros privilegios, no los traíamos. No estamos haciendo algo para quitarte derechos. Estamos haciendo algo para que te des cuenta de los privilegios que tienes. Y eso es muy importante, hacerlo en ese, intentar hacerlo desde ese discurso positivo. Muchas veces nos cuesta, y a mí me cuesta mucho hacer ese discurso en positivo, pero es la única manera de poder llegar a una sociedad que no es especialista, que no conoce este mundo de la academia.
Bien, bueno, iguales pero diferentes. De hecho, que ha cumplido 10 años esta temporada, pues es un programa de divulgación, ¿no? Con perspectiva de género. Hablamos de diferentes temas de actualidad y le aplicamos esta mirada violeta, ¿no? Que es imprescindible. Y bueno, intentamos eso, divulgar, llegar y por lo menos repensar. Y también nos repensamos en estos diálogos, en estas conversaciones. Y en este sentido también te quería lanzar, y ya para cerrar, no me resisto a hacerlo, que incluso nosotras y vosotros, feministas, gente de la academia que trabaja perspectiva de género, masculinidades, etcétera, nos descubrimos en esa inercia muchas veces, ¿no? Pues, no siendo utilizando un lenguaje androcéntrico o en esas inercias. Quiero decir que incluso siendo muy, muy, muy conscientes, tenemos que revisarnos constantemente en el tiempo que dejamos hablar a una compañera, o si hablamos en plural o en singular, un millón de cosas, ¿no? Y nos andamos revisando constantemente. Y por lo tanto es un trabajo de militancia también, no solo de academia, sino de militancia personal, diario, ¿verdad?
Sí, por supuesto. O sea, al final el feminismo es un movimiento social, un movimiento político, pero también es una militancia individual. De primera, siempre, siempre hay que sospechar, sea hombre o sea mujer, de una persona que te diga que no tiene comportamientos machistas. Una persona que está deconstruida. No. O sea, nos vamos a seguir descubriendo en comportamientos patriarcales, vamos a seguir teniendo de vez en cuando misoginias implícitas, pero la cuestión es saberlas identificar y hacer autocrítica. O sea, no podemos hacer un trabajo de masculinidades críticas si no somos críticos con nosotros mismos. Y esto es algo que ya me di cuenta cuando empecé con la tesis. Cuando la terminé, lo reafirmé, y a lo largo de estos últimos meses todavía lo he ido reafirmando con más fuerza. Los que trabajamos masculinidades desde una perspectiva feminista, y además somos investigadores hombres, es un doble ejercicio, porque por un lado investigamos y por otro lado nos autodescubrimos y nos vemos en comportamientos que no nos gustan, en comportamientos que estamos viendo y estamos diciendo en el papel, oye, qué malo es esto, estoy que corregirlo, y dices, wow, aquí estoy pensando en mitos del amor romántico, aquí estoy hablando en singular cuando estoy trabajando con una compañera, aquí estoy tomando la palabra y no dejando hablar o creyéndome con derecho a estar en un espacio. La cuestión es escuchar. La cuestión es que estando dentro del movimiento feminista, estando dentro del movimiento de hombres proigualitarios, hombres feministas, llámalo como quieras, lo primero que tenemos que hacer es aprender a escuchar. Y aprender de las compañeras cuando nos dicen, oye, esto está feo. Oye, aquí esto a lo mejor no. O aquí no tienes que ser la cara visible. Y eso cuesta. Cuesta mucho. Cuesta mucho porque además de manera casi automática, de primera nos vamos a poner a la defensiva. No, si yo soy feminista, si yo no soy homófobo, si yo no soy lesbófobo, ni transfobo, ni... No. O sea, relax. Te están diciendo, oye, aquí lo estás haciendo mal. Piensa el qué estás haciendo. ¿Por qué te lo están diciendo? Esto en teoría es muy fácil, ¿no? Y creo que todos los hombres que conozco que están en este mundo, en la teoría lo saben y lo dicen y lo reproducen de manera magistral. Ahora bien, la práctica cuesta. y no pasa nada siempre que sea algo decente, que no estemos hablando de violencias graves, que esos comportamientos estén ahí porque somos conscientes y vamos aprendiendo poco a poco. Por lo tanto, sí, esto es una carrera de fondo, tanto a nivel académico como a nivel personal. Y no sé si se llega a terminar.
No, yo creo que es algo que nos acompaña de por vida. Para terminar, bueno, recientemente te has incorporado al Observatorio de las Masculinidades UMH en este sentido. Muy buen fichaje, estamos muy contentas de tenerte y además, si no me equivoco, ya muy brevemente formas parte de una asociación que se dedica, de hecho, desde, si no me equivoco, 2015 aproximadamente, a la divulgación materia de igualdad de género, divulgación feminista. Muy brevemente, ¿qué nos puedes contar sobre esta asociación?
Sí, bueno, de primeras agradecer por haber confiado en mí para ser parte del Observatorio de las Masculinidades y sobre todo a su presidenta Anastasia Tellez por haberme acogido. Sí, también formo parte de la asociación CLIAS, que es una asociación de divulgación y de investigación feminista que nace en la Universidad de Alicante, aunque no está ligada directamente a la universidad. Y desde esta asociación, pues lo que hacemos es intentar difundir el trabajo que hacemos desde la academia a nivel de investigación, pero también trabajos de formación. Trabajamos mucho con la Generalitat Valenciana, formando al profesorado de la Comunidad Valenciana. También hemos dado cursos en ayuntamientos. Se ha publicado material docente para ayudarles a incluir la perspectiva de género en todas las asignaturas del currículum. Entonces, es bueno, un pequeño altavocito que tenemos y que ojalá vaya poco a poco creciendo para potenciar esa divulgación que es tan necesaria desde el planteamiento feminista.
Bueno, pues ya no nos apoderamos ya de tu tiempo. Gracias por estar en Iguales pero Diferentes. Te vamos a invitar más veces, seguro, porque ha resultado hiper interesante. Podríamos estar hablando largo y tendido. No me resisto tampoco a decirlo. Se acercan las elecciones. Tendremos que volver a hablar sobre todo esto, más cuando estamos asistiendo a que en los parlamentos se niegue la existencia de la violencia machista. Habíamos avanzado mucho el plan corresponsables, por ejemplo, la incorporación, o sea, la exigencia de incorporar la mirada de las masculinidades en las políticas públicas de igualdad, las formaciones a hombres. Pues una serie de cosas que eran como una hoja de ruta, esa hoja de ruta anhelada, ahora parece que se niegan, no solo se ponen en cuestión, sino que se niegan en redondo. Así que volveremos a hablar, volveremos a repensar e intentaremos arrojar un poco de luz en todo esto. Muchísimas gracias, Fernando, ha sido un placer.
Nada, muchísimas gracias a ti, Amparo, por la invitación. Estaré encantadísimo de venir a Iguales pero Diferentes cada vez que queráis. Y sí, no, la verdad que el panorama que tenemos en estos próximos meses y esperemos que no en estos próximos años, nos va a dar mucho quebradero de cabeza, pero bueno, hay una parte muy importante que es la calle. O sea, la legislación es importante, no está el marco necesario para seguir trabajando, pero las calles también.
Muy bien, que tengas un buen día y de verdad, muchísimas gracias por aportarnos esta mirada, Iguales pero Diferentes. Que tengas un buen día.
Muchas gracias.
Y para terminar el espacio de hoy, no nos queda más que agradecer la necesaria y enriquecedora aportación de nuestro invitado de hoy, Fernando Ranz Velázquez, como hemos dicho, historiador y doctor en estudios de género, componente del Observatorio de las Masculinidades UMH. Gracias por aportarnos esta perspectiva de género y además con esa mirada de las masculinidades tan necesaria. Y como siempre, un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.